Yo le dije a Satanás, vete detrás de mí, porque la victoria en este día es mía. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos creen eso esta mañana? No de que la victoria mañana o la victoria del mes que sigue, sino que hoy mismo es mío. Amén y amén. Así sea, amén. Dios les bendiga, músicos. Ciertamente disfruté de la boca de niños esta mañana y cantando. Ciertamente aprecio eso. Como nuestro hermano Lucas dijo, ¿sabe? Despertaremos un día aquí pronto y es la siguiente iglesia. Así es que hay que empezarlos por mientras estén jóvenes. Hay que pasarlos aquí, que saquen todo el nerviosismo. Ve y después puedes alabar a Dios desde tu corazón. Y todas las mecánicas van a ser trabajadas y las dinámicas pueden también suceder. Eso es lo que queremos. Amén y amén. Así es que yo también escuché esta mañana de nuestro hermano Gideon y nuestra hermana Kathy Lechief. Esta mañana que iban a camino a la iglesia estando en un accidente y que fuimos a orar en cuanto lo escuchamos. Y escuchamos que no pudieron resucitarlo. Entonces, nosotros también queremos unir nuestras alabanzas juntos para la familia o para la iglesia, esos que están dejados atrás. Ciertamente no hay propósito en orar por él. Él ha corrido su carrera. Y Dios no está sorprendido y no puede ir al lugar muy temprano o muy tarde. Uno se va al hogar cuando el Señor nos llama, pero esos que permanecen es esa difícil. Ciertamente queremos unir nuestra fe juntos en el orar por ellos. También le voy a decir, estoy sorprendido y disfrutando tanto estudio bíblico los viernes por las noches. Hemos estado pasando como una hora y media, creo, pues queriendo que sea una hora, pero pues así es como estas cosas trabajan a veces. Pero simplemente tenemos tan buenas preguntas. Tuvimos una oportunidad de contestarlas de acuerdo a la palabra. Y pues es una cosa maravillosa, ¿lo ven? Es una oportunidad para todos nosotros que estemos en la misma página, que seamos de una mente, de un espíritu, de una doctrina, un bautismo, como servimos a un Dios. Entonces, soy bien agradecido por la oportunidad. Esta mañana quisiéramos leer un verso de la Escritura de Filipenses, perdón, Filimón 1:1. De hecho, solamente vamos a enfocarnos en parte de ese verso singular esta mañana. Es Filimón 1. Normalmente cuando pongo notas así y no hay muchas escrituras, normalmente los del sonido o los traductores dirán, ¿hiciste errores o qué? Porque normalmente pues tienen mucho más. No hay error aquí esta mañana. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. Entonces quiero enfocarme en la primera porción de esa escritura. Pablo, prisionero de Jesucristo. Que el Señor añade la bendición a la lectura de la palabra. Inclinemos nuestro rostro para reunirnos juntos esta mañana con esos de fe igualmente preciosa. Perdónanos por nuestros pecados, por ser lentos de corazón y corto en esfuerzos a veces, Señor. Queremos ser agradables a ti. Queremos estar en servicio por los demás. Queremos vivir vidas que son dignas del Evangelio. Y queremos vivir vidas que son vividas por los demás, ser rendidos a ti. Solo pedimos que el Espíritu de revelación esté entre nosotros una vez más, Señor. Porque no hay cosa más grande a un creyente que la revelación, siendo tú verdadero, dado a conocer, tú develándote, quitándote el velo delante de uno, a cada uno, como el Dios Todopoderoso, personalmente. Así es que tu Espíritu habla en nuestros corazones esta mañana. Señor, no estamos buscando por una educación, sino que estamos buscando por una transformación. Y pedimos que tus bendiciones sean sobre cada uno, Señor. Que cada uno sea animado, que cada uno sea fortalecido, que cada uno sea retado, Señor, esta mañana. Y ciertamente te queremos dar a ti toda la honra, gloria, alabanza. Y oramos en el nombre de Jesucristo, el Señor. Amén y amén. Pueda tomar su asiento. Entonces, para esta mañana quiero titular Pensar un prisionero. El título de este sermón es un prisionero. Entonces sabemos que el apóstol Pablo fue el apóstol que fue confiado a traer el mensaje de Jesucristo a todos los gentiles para la entera dispensación de los gentiles de gracia. ¿De qué honor fue eso? Y aún así, qué tremenda o asombrante responsabilidad. Aún ni podemos imaginar el peso que estaba en los hombros de Pablo. Ahora, no era solamente un peso que estaba sobre Pablo en un momento en tiempo, sino que él cargó este peso a través de toda su jornada por mientras él estuvo aquí en tierra. Y él cuidó con cuidado cómo es de que él vivía su vida. Él medía sus palabras, él medía sus acciones. Él vivía una vida que verdaderamente era vivida por los demás. Él podía haber vivido una vida bien diferente y él estaba entitulado aún así a hacerlo. Él tenía tantos talentos, él hubiese estado en demanda en cualquier círculo que él se quisiese encontrar a él mismo en esta vida. Pero en verdad, él puso su vida al lado para la obra del Señor y la obra del ministerio por los demás. Y sabemos que él voluntariamente aceptó estar detrás de barras al tiempo de escribir y al tiempo de otras escrituras que escribió. Y siendo un ciudadano romano, sabemos que podía haber él contratado a un abogado. De hecho, él podía haber sido su propio abogado. Él era un abogado de abogados siendo fariseo. Él podía dividir correctamente y te podía quitar tu piel. Y él iba a ganar el argumento. Él podía haber hecho un problema de su encarcelamiento y él podía haber apelado a los judiciales de arriba de autoridades y sin duda él ganaría porque era un ciudadano romano. Mas el Señor le mostró antemano que esa era la voluntad para Pablo y que Dios quería que él se sometiera a este impresionamiento en las manos de los romanos. Entonces Pablo voluntariamente lo hizo sin hacer un argumento. Aún tenía un profeta de unción con unción genuina que le hizo que profetizara con las manos cruzadas. Le dijo, así dice Jehová, si, Señor, si tú continúas en este camino, vas a continuar en Roma, en prisionamiento. Pero digo, bueno, dime algo que no lo sé. Amigos, él lo hizo voluntariamente y sin argumento y tan difícil e inconveniente que fue. Y demorar tanto tiempo detrás de cárcel, en una célula fría, sin muy poca luz natural quizás, y claro que sin las comodidades que de aquellos a cuales él estaba escribiendo, estaban disfrutando. Y eso de nosotros que estamos leyendo sus escrituras esta mañana, estamos disfrutando. Yo no estoy hablando de personas que están viviendo en palacios o personas que están viviendo en resorts o mansiones. Solo tener la habilidad de irte y venir como gustes. ¿Qué precio le puedes poner eso? El tener la habilidad de acostarte en una cama de número digital así, o cualquier tipo de cama que tú elijas, una cama blanda, una cama dura, él no tenía opción. Y de poder ver algo tan sencillo como el sentarte afuera y poner tu cara delante del sol y solo disfrutar una mañana asoleada y de caminar en un jardín, oler flores, sentarte en un parque y alimentar a los pichones, caminar al lado de las orillas del mar, lo cual no estaba muy lejos de ahí, y oler el mar al conforme la brisa se movía al cruzar. Tuvimos nosotros el privilegio de visitar un lugar donde Pablo estuvo en cárcel en Roma. Y también un lugar donde él demoró tiempo en cárcel, en Éfeso. Y era allá arriba en un monte, lejos de todo, y sin duda podía oler el mar, porque el mar no era muy lejos. Éfeso era una ciudad de puerto y el mar no estaba muy lejos de ahí. Había un pequeñito río que guiaba hacia el océano. Teniendo la habilidad de preparar tus propios alimentos o de ponerte algo más allá de la ropa de un prisionero, quizás con un número que tenía entretejido que te identificaba como un número en vez de un nombre. Me pregunto yo si hubo tiempos, ven, cuando estaban en la plaza, donde la área donde Pablo estuvo en cárcel, y había muchas tiendas que habían alrededor en el centro de la ciudad. Me pregunto yo si había tiempos donde había café que estaba siendo rostizado en las mañanas y el olor de alguna manera encontraba su lugar, su olor hasta la celda. Quizás el olor del pan fresco que está siendo servido cerquita de un café, allá de esos cafés que están de afuera. Y me pregunto si el pensamiento le cruzó a él de qué tan suave estar en una mesa ahí fuera de estos cafecitos y tener un café fresco y leer a los periódicos y hablar con el hermano John Beale, ¿verdad? Lo que sea. Bueno, quizás no esa parte, pues. No, pues, así fuera, claro. Así es que, tan difícil y tan prisionero que era eso, pues, y sí lo fue, ciertamente sí lo fue. Yo creo que Pablo, al conforme él escribía esta carta, yo no creo que de hecho se estaba referando a su condición física, estando físicamente encarcelado, cuando dijo Pablo prisionero, pero él estaba refiriéndose a una condición espiritual del ser un prisionero a la voluntad de Jesucristo. Y si puedo añadir esta mañana, para tu bien. La voluntad de él era rendida a la voluntad de Jesucristo. Y tal como él no batalló contra su imprisonamiento físico, tampoco no resistió las ataduras físicas de la voluntad de Jesucristo en su vida. Pablo fue puesto aquí en la tierra, así como Adán y Eva fueron, así como usted y yo fuimos. Él fue puesto aquí en el libre albedrío, poder tomar sus propias decisiones. Y Dios no forzó a Pablo para tomar esas decisiones, y a ti tampoco te forzará a hacer tus decisiones. Ven, Dios no, digamos, no. Bueno, él podía haber dicho, yo salvé a toda la humanidad. Me morí, amo. Pero, ni sabía que estaba perdido. No hay problema, yo pagué el precio, ya te salvé. Ni tienes que darme gracias, ni nada más. Te estoy dando a saber. Yo hice esto. No, él salva a aquellos que quieren ser salvos. Así es que todavía estamos en libre albedrío. Todavía tenemos una decisión. O podemos someter a su voluntad. O podemos ejercitar la libertad de nuestro libre albedrío de hacer lo que nosotros nos plazca. Entonces todos tenemos una decisión en el tema, ya sea si queramos ser salvos por el Señor y también si es que queremos servir al Señor. Hay muchos que verdaderamente serán salvos del Señor, pero no les servirán. Y las vidas que vivimos después, amigos, las vidas que vivimos comprueban las decisiones que hacemos y en qué lado estamos. No importa cuál que sea lo que nuestras palabras digan. Y es por eso que es importante cómo es de que actuamos, cómo nos conducimos. ¿Por qué? Porque las personas están viendo nuestras vidas. Somos epístolas escritas que están siendo leídas de todo hombre. Entonces, no queremos actuar religiosos en la iglesia y después vivir cualquier manera vieja el resto de la semana. No queremos ser de dos caras. Y esa es la razón porque hay personas que, de hecho, no van a la iglesia. Es porque ellos ven la hipocresía en las vidas de unos que van a la iglesia. Y pues no nos puedes culpar por pensar, bueno, si eso es todo lo que hay para ellos, ¿para qué quisiera yo eso? Nada hay a eso. Y amigos, una de las piedras de tropiezo más grande del mundo es alguien que profiesa ser cristiano, que vive una vida que no iguala a esa profesión. Entonces yo me imagino en el día de reconocimiento que van a haber muchas personas desanimadas. Y no serán el pecador que está desanimado. Y no será el que apuesta y el adúltero y el que los que están así en pecado, sino que serán cuando diga, o el pecador que se les diga apartar al fuego sempiterno. Pero no será así, ¿verdad? Será alguien que profesa ser un cristiano y aún así vive una vida que es diferente del ser un cristiano. Será el que hace una profesión, yo creo en Jesucristo, pero no vive una vida que iguala eso, que escucharán las palabras, apartados de mí, obradores de iniquidad. Amigos, no deseamos eso sobre nadie. Y debemos nosotros de demorar todo esfuerzo que tenemos en esta vida para asegurarse de que nadie escuche esas palabras y los podemos ayudar. Ellos tienen que tomar esa decisión, pero alguien tiene que mostrarles el verdadero ejemplo. Alguien tiene que mostrarles el Jesús de la Biblia. Así es que cuando nosotros vemos a nuestras vidas y tratamos de determinar cómo es de que se mide con el estandarte de la palabra, conforme nosotros vemos en el espejo de la palabra de Dios, no queremos ver, bueno, yo hice esto, tantos milagros, hablé yo en lenguas, o tengo este gran poder en mi vida, o tengo todo este conocimiento de la palabra. Puedes tener todo eso y no tener el Espíritu Santo. Como vimos el viernes por la noche, los discípulos, todos ellos tenían eso, pero no tenían el Espíritu Santo. Hasta después del día de Pentecostés. Y después no todos obtuvieron el Espíritu Santo. Entonces lo que queremos hacer es ver qué tipo de fruto está siendo producido en nuestra vida, y ya sea que Jesucristo está siendo reflejado, para que podamos decir verdaderamente que eres el mismo hoy, ayer y por los siglos. Y las personas pueden formar sus propias opiniones cuando lo vean hoy en día. Entonces, ¿cuál es nuestra actitud hacia su voluntad esta mañana? O diría yo, hacia su voluntad. Su palabra, lo cual es lo mismo. Su palabra aquí viviendo, reflejada en este mundo. ¿Qué tipo de vida está siendo vivida en otra parte, ya sea desde arriba o desde abajo? Y las personas pueden ver nuestras vidas y pueden escuchar nuestras vidas a conforme nuestras vidas hablan. Aún quizás ni una palabra soltaste. Entonces, si verdaderamente somos cristianos esta mañana, amigos, y si estamos viviendo una vida cristiana, entonces la vida que vivimos es una reflexión de la vida de Jesucristo sobre la tierra. Esa vida que está en lugares celestiales siendo vivida aquí en la tierra. Otros verán nuestra carne humana y pues no hay el sacarle la vuelta a eso. Pero verán qué tipo de vidas están siendo vividas desde atrás del velo de esa carne, por medio de las acciones y los frutos que están siendo producidos en nuestra vida. Si nosotros vivíamos en los días de Moisés, ¿qué tipo de vida hubiésemos vivido? Si hubiéramos vivido en los días de Noé, ¿qué tipo de vida hubiésemos vivido? Si estuviéramos caminando con los discípulos en los días de Jesús, ¿qué tipo de vida hubiésemos vivido? Y sabemos nosotros que Jesús no era popular entre muchos. Él era sin educación en el conocimiento del mundo y las cosas del mundo. Él no tenía enseñanza de seminario. Y parecía que él tenía un nacimiento ilegítimo. Y no fue alrededor él defendiéndolo y explicándolo. Y predicó un evangelio, amigos, si lo piensen por un momento. Él predicó un evangelio que parecía ser contrario que todo lo que ambos, los judíos y los gentiles, se les había enseñado. Y se nos dijo antemano, antes de él venirse a ser carne, a través del profeta Isaías, que no iba a haber alguna cosa en él que nosotros íbamos a desear. Cuando mirabas a él, ibas a decir, oh, qué buena figura de un joven. No había alguna cosa en él que ibas a desear. Y Jesús estaba yendo alrededor condenando a ministerios en ese día, organizaciones de ese día, por su ceguedad a las Escrituras. Aquí está. Él es la mera manifestación de lo que todas las Escrituras en el Antiguo Testamento estaban guiando hacia ello y hablando de ello. Y esa es la palabra aquí viniendo a hacerse carne. Y eran ciegos a ello. Y eran hipócritas. Él era un absoluto despojado en los ojos de muchos, y aún así era perfectamente la palabra. Así es que déjame hacer una pregunta esta mañana. No lo conteste, pero piénselo. ¿Qué hubieses hecho tú si estuvieses ahí? ¿Con quién te hubieses parado? Oh, yo no creo que tienes que tomar un parar. Sí, tienes que tomar un parar. Oh, yo no quiero tomar un parar. Tienes que tomar un parar. Oh, no lo voy a hacer. Bueno, ese es un parar. ¿Cuál fuese tu reacción a él y a otros que viniesen contra él? Fuese. Bueno, te voy a dar la respuesta esta mañana. Lo que hacemos ahora muestra lo que hubiésemos hecho en aquel entonces. Porque la vida de nuestro espíritu hubiese sido lo mismo entonces, la cual es hoy. Entonces, si la vida de Cristo estaba en ti entonces, la vida de Cristo estaría en ti ahora. Y haría la misma cosa en aquel tiempo que haría ahora. Entonces, Pablo hizo una decisión, y yo estoy bien agradecido por la decisión que él hizo. Y no había remordimiento en sus palabras cuando dijo, Pablo, un prisionero de Jesucristo. Ve, yo le he recordado ayer. Estaba viendo yo algo que fue puesto aquí recientemente y está tratando de empujar a ve, el obedecer y el tocar, dejar que las cintas reemplacen el ministerio quíntuple, tratando de poner palabras en la boca de nuestro mensajero para sonar como si este fuese el plan de él para nosotros. Y había una porción de un mensaje que fue citado y era completamente fuera de contexto. Y aún así, abajo, todo lo que fue dicho era párrafo tal y tal de tal y tal mensaje. Y la conclusión que tú sacarías de ello es de que el hermano Branham dijo todo eso. Pero tú vas y lo buscas, que es lo que hice, porque él dijo, toma todo de regreso a la palabra. Tú vas y lo buscas a lo que él dijo, y había una porción ahí de ese mensaje que no aplicaba a todo lo demás que estaba siendo dicho. Y aún así, la persona que está poniendo esto piensa que están apoyando este mensaje. Piensan que están protegiéndolo. Y todo por mientras están peleando contra él. Absolutamente contra él. Entonces mi corazón estaba pesado cuando leí esto, porque me di cuenta, ¿saben qué? Así como Pablo era un prisionero, también así nuestro mensajero era un prisionero. Y él medía sus palabras y era bien cuidadoso. Lo que sea que él decía, era muy cuidadoso con lo que decía. Y él tomó sus propios pensamientos y los puso en prisión. Y tomó sus propias acciones y las puso en prisión, las corrió. Para que tú no tropieces, para que yo no tropiece, para que él no tuviese que enfrentar a Pablo y explicarle por qué trajo un diferente evangelio que el que trajo Pablo. Porque Pablo dijo, si un ángel del cielo, no importa quién sea, si un ángel del cielo trae un evangelio diferente que el cual yo traje, deja que sea anatema. Sabemos que ese no es el caso. Oh, yo pensé que ¿qué tal paradoja de ponerte a ti mismo como un defensor de esto y aún así, de hecho, estar peleando contra él? Mas si ves allá las Escrituras, eso fue exactamente lo que Jesús enfrentó. Eso fue lo que enfrentó Pablo. Pablo estaba parándose por el Antiguo Testamento y Pablo estaba mostrando a este nuevo pacto y cómo es de que venía a encajar con este Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento nos mostró Pablo que Jehová del Viejo Testamento era Jesús del Nuevo. Pablo nos estaba mostrando su grande palabra, obra, y era cuidadoso y medía sus palabras. El Espíritu Santo tenía manos sobre él. Y el Espíritu Santo le causó que escribiese lo que él escribió. Nada de ello era, bueno, yo pienso y esto suena bien. Y no había en su corazón arrepentimiento o en sus palabras. Él verdaderamente era un prisionero de la palabra de Jesucristo. Y si él hubiese fallado en el rendirse, amigos, y si él hubiese fallado en ser un cautivo a la palabra, usted y yo no estuviésemos sentados aquí. ¿Lo ha pensado usted eso? Antes. Ahora, hubiera unos que malamente dijeran, bueno, yo estoy aquí porque las palabras del mensajero séptimo de las edades de las iglesias. Bueno, ¿sabes qué? Si Pablo no hubiese tomado su firme parar, entonces el mensajero séptimo no estuviese aquí tampoco. Él no tuviese un mensaje que traer, ya sea que si Pablo no hubiese sido prisionero. Pablo puso el cimiento. ¿Lo ven? El mensaje que usted y yo creemos este día es el mismo mensaje que fue traído a nosotros y fue establecido para nosotros por el apóstol Pablo. Así tiene que ser. No puede ser algo nuevo. Y con permiso, si tú separas el mensaje del día presente del mensaje de Pablo, vas a tener que contestar por ello. Porque este mensaje del día presente no reemplaza el evangelio a los gentiles. Restaura. Lo restaura. Es el mensaje de Jesucristo a los gentiles por la entera dispensación de siete iglesias, de edades de iglesias. Y Pablo laboró para mantenerse veraz a ese mensaje. Y él trabajó para no inyectar sus propios pensamientos o también para no dejar parte de ello afuera. Y no es fácil hacer amigos. Yo no te puedo decir cuántas veces yo he tenido estas discusiones con ministros y hermanos y diáconos. Uno de ustedes a veces, yo he tenido estas discusiones cuando un pensamiento viene y estaré meditando sobre él, pero no sé dónde queda justo por el momento. Pero me estoy preguntando si quizás sea la interpretación correcta o lo que sea, pero yo nunca lo predico, no. Nunca vengo al púlpito y digo, bueno, yo he estado buscando a esto y me he estado preguntándote y pienso, ¿de qué viene eso? Yo espero en el Señor. Y si es algo que debo traer, el Señor me lo mostrará en su palabra y podré regresarlo a la palabra y después lo traeremos al pueblo. Pero hasta entonces, quizás nomás nos quedemos viéndole. Hay cosas que yo me he estado quedándole viendo por 30 años que de repente vienen a vista. Yo solo confío al Señor. No tenemos que ser preocupados, nerviosos, ¿qué tal esto y qué tal otro? Ese es un truco de las personas que han tratado de guiar por otros vientos de doctrina. Y uno de los trucos es, bueno, es lo que nosotros pensamos, lo que significa, ¿qué piensas tú? ¿Cuál es tu respuesta? Dice, bueno, nunca había pensado yo eso. Bueno, nosotros tenemos la respuesta, vale más que vengas con una, sino si tengo una respuesta a eso, Dios me la va a dar. Yo le conozco a él me está guiando, me está dando la dirección. Y él no me dijo que le voy a errar si no toma tu entendimiento de que él no me ha revelado a mí. Es por eso que yo amo la revelación tanto, ¿ves? Esa es otra razón. Porque puedes descansar en eso. Dios lo está haciendo, dado a conocer a ti. Entonces, algo de lo que Pablo trajo fue fácil traer. Algo era material de dar a gritos, a voces. Algo era disfrutable en predicar. Otras partes eran duras. Eran difíciles de hablar y eran difíciles de oír. Y él pagó un precio por eso. Pero dijo, yo no fallé de traerles el pleno consejo de la palabra de Dios. Él era un hombre bien entrenado. Él tenía grandes ambiciones antes de ser llamado. Y claro que era un hombre con dones. Él tenía grandes habilidades. Él pudiera haber continuado a ser hablamente hablado de él en las sinagogas, ya era. Podía haber un edificado sobre eso, podía haber ser el Gamaliel del futuro, si es que él hubiese escogido su propia voluntad. Él tenía un gran futuro por delante de él. Y él aquí, en sus 30s, cuando el Señor le apareció a él, él le había sido ya enseñado por lo mejores que tuvieron que ofrecer en términos de teología. No podías poner un dedo en su vida, tanto a lo que era enseñado y de cómo es que su vida era vivida. Él era altamente confiable. Había un gran futuro para él y él era confiado a llevar a cabo palabra importante. Se le daban cartas, como sabemos, para ir a Damasco y a desarraigar a esos que estaban predicando contrario a lo que él estaba predicando. ¿Acaso no es algo eso, amigo? Cuando él era un fariseo, dijo, si estás predicando algo contrario a lo que estoy predicando, sea anatema. Después viene la verdad a él y dice la misma cosa. Dios alambró a ese hombre de una manera especial. Lo creó. Antes estaba caminando sin un llamamiento. Entonces, él era confiado a ir a Damasco y desarraigar a todas estas personas de Jesús que estaban predicando contrario a lo que él decía y de que los encierren, aunque los matasen si quisieran. Él tenía ambiciones para su vida. Y Dios tuvo que tomar todo eso fuera de él antes de usarlo para su obra. Él era un prisionero a la palabra de Jesucristo. Y él era encerrado en barras, en prisiones. Y no estoy hablando de físicas, sino que él era detrás de barras en el seguir sus propias ambiciones y él estuvo bien con ello. No quiso decir que fue fácil, pero él estuvo de acuerdo con eso. Así que sabemos que el camino a Damasco era un tiempo de vuelta en su vida. Sabemos que le cambió. Y al viajar a través de ese camino, el hermano Branham dijo, quizás una mañana, como alrededor de las 7 de la mañana, una voz le habló. Y esa voz dijo, Saúl, ¿por qué me estás persiguiendo? Y él vio hacia arriba y él vio el pilar de fuego que guió a los hijos de Israel en Egipto y los llevó a través del desierto y hasta la tierra de promesa. Y su respuesta era, ¿quién eres, Señor? Él era un escolar entrenado y nunca iba a llamar a él Elohim. Algo que no era Elohim. Él nunca iba a llamar algo al Señor, sino era el Señor. Él era entrenado. Él sabía que ese pilar de fuego era el Señor, que era el mismo. Y él escuchó una voz que habló desde ese pilar de fuego. Y esa voz dijo, yo soy Jesús. Yo soy aquel mero contra el que estás peleando. No estás viendo mi cuerpo físico. Yo regresé al pilar de fuego. Yo soy al que estás persiguiendo. Yo no sé cómo usted lo mira, pero no puedo imaginar el asombramiento que ha de haber venido a Pablo, Saúl, en aquel tiempo, muy celoso, para darse cuenta que la mera cosa que él estaba demorando todo su tiempo y toda su energía y de todo su enfoque, que él estaba dedicando su vida en este momento, la mera cosa con lo que estaba peleando tan duro contra eso, era el que él pensaba que era por el que estaba peleando. Yo soy Jesús. ¿Por qué me estás persiguiendo? ¿Lo ven? Pablo era muy inteligente. Él era altamente educado. Yo no sé si él era ignorante en ese tiempo a lo que él estaba haciendo. Él era ignorante a lo que la obra del Señor era en ese tiempo, en ese momento. Él era ignorante a lo que estaba sucediendo en su día. Él era ignorante a su día y su mensaje. Él había fallado ver al Dios poderoso que estaba siendo demostrado delante de él en su día. Sabemos que la terminología que fue usado, que Pablo fue tumbado de su alto caballo. Ahora, nadie pues fue que lo empujó de ese caballo, pues. Pero esa luz, cuando apareció, le cegó y después cuando habló la voz, sin duda que pues se cayó del caballo. Era tan asustado. Era humilde, en otras palabras. Él fue traído a la tierra y él sufrió cegadez a donde aún podía ni guiarse a él mismo. Ahora, amigos, ya que pasan las cosas, es muy fácil de ver. Muchas veces faltamos de ver tanto detalle porque podemos ver atrás y ver lo que pasó ya por siguiente y lo que pasó por después de eso. Pero cuando Saúl era cegado, él no tenía, no había pensamiento de que él iba a poder ver una vez más. Él no sabía en ese momento que 3 días después iba a recibir su vista. Entonces él pasó a través de 3 días del buscar y sin duda celosamente se arrepintió. 3 días del reconocer que él había perseguido y aún había matado aquellos que estaban viviendo lo que fue prometido que en la palabra iba a ser vivido en su día. ¡Qué asombramiento fue eso! Y después sabemos que había un hombre que apareció por el nombre de Ananías y Pablo fue guiado a una calle que se llamaba La Recta. Yo amo eso, ¿acaso usted no? O derecha, porque su vida estaba siendo arreglada y después de eso predicó el camino ancho, perdón, angosto y la puerta angosta. Y después Pablo tuvo tres días de ciego, pues tuvo tiempo para arrepentirse del camino que le estaba yendo con tristeza y con celo. Y el hermano se dijo, hermano Saúl, el Señor te apareció en el camino. Y después el Señor me habló a mí y me envió para que imponiera manos sobre ti, para que tú puedas recibir de regreso tu vista. Y también para ser lleno del Espíritu Santo. O usted dice, ¿cómo sabe que se arrepintió? Porque la receta nunca cambiará. Arrepentidos, bautizados y recibiréis. Ahora, puedes arrepentirte y recibir y después ser bautizado. Siempre y cuando que tu manera de acercamiento esté correcto. Pablo todavía no había escuchado del bautismo de agua en ese punto en tiempo. Pero él recibió el Espíritu Santo. Por tanto, sabemos que se arrepintió con celo. Y ahora tenía una experiencia que igualaba la palabra de Dios. Pero él tuvo que tomar esa experiencia de regreso a la palabra porque él no conocía eso aún. Entonces él demoró 3 años y medio en Tucson, digo pues allá en las partes de atrás del desierto, con su Biblia, el del Antiguo Testamento. Y él estaba comparando sus experiencias a las Escrituras, comparando lo que le había pasado, comparando lo que había sido hablado a él, comparando eventos modernos. Eventos modernos son hechos claros por a través de profecía. Él escudriñó las Escrituras. Esto no fue una decisión así volada en su parte. Él escudriñó las Escrituras. No le dijo a nadie más acerca de esto hasta que él lo buscó él mismo. Él fue al seminario de Dios. 3 años y medio, eso es mucho tiempo. Especialmente si todo lo que estás haciendo es escudriñando las Escrituras. Él vino a ser un prisionero. Compromiso. Pero un prisionero ya no más a su intelecto, a sus ambiciones o entrenamiento o a sus ideas, sino que vino a ser un prisionero al Evangelio de Jesucristo. Y Jesucristo se reveló él mismo a Pablo desde su palabra. Y Pablo era tan lleno con el amor de Dios y fue tan lleno con esta revelación que desenvuelve, lo cual es Jesucristo haciéndose verdadero a él y dándose a conocer a él, que Pablo voluntariamente escogió a impresionarse a sí mismo a esta revelación de Jesucristo que estaba siendo revelado a él personalmente y que después iba a ser escrito y iba a ser predicado a los demás. Él no estaba tomando la palabra de alguien más para esto. Y sin duda no tenía ideas al mero mismo tiempo que habían otros sobre la tierra que eran prisioneros, que de hecho estaban predicando el mismo evangelio. Entonces Pablo tuvo que tirar cualquier pensamiento que ya tenía él que era contrario a esta revelación. Y amigos, ese es el mismo proceso que cada uno de nosotros estamos pasando. Cuando el mensajero viene a tu camino, primero que todo, ya sea si tuvieras un trasfondo religioso, no importa. Si tú tuviste un trasfondo religioso, quizás hay más, posiblemente, que tienes que ser reprogramado porque fuiste enseñado mal. Pero si ya sea que no, fuiste enseñado mal, tenías tus propios pensamientos, tus propias ideas. Entonces Pablo demoró 3 años y medio reprogramando su propia mente por medio de tomar la mente de Cristo y por medio de despojar cualquier cosa que se exaltase a sí mismo sobre la palabra de Dios y su propio pensamiento. Eso quería decir que él tenía que sortear todo pensamiento, toda idea, toda noción. Porque cuando él vino predicando, no era yo pienso, sino que era yo sé. No hay manera que él pudiese haber venido como un león y rugir y decir, mira, lo que yo traje es el fundamento. Con lo que he sido yo confiado es el evangelio a la entera dispensación de los gentiles. Cada uno que viene detrás de mí, si piensan que son espirituales, tienen que primero reconocer que lo que yo dije son los oráculos de Dios. Y no puedes hacer esa declaración si no estás seguro. Oh, amigos, estaba seguro. Él tuvo 3 años y medio para hacerlo firme. Entonces él despojaba abajo cualquier cosa que se asaltaba a sí mismo sobre la palabra de Dios en su pensamiento. Él tomó su mente e hizo que su mente fuese prisionero de Cristo. Y tenemos que hacer lo mismo nosotros, amigos. Muchos de los problemas en los cuales nos metemos a veces es nuestra mente corriendo vueltas. Muchos de los problemas que tenemos de personas es nuestra imaginación corriendo, dándole vuelta al asunto. Si puedes poner esa mente en prisión y decir, solamente voy a poner lo que la palabra esa dice, entonces él tomó su mente y eligió hacerla prisionero de Cristo. Solo voy a pensar sus pensamientos, voy a habitar en sus pensamientos, solo voy a decir lo que él dijo. No voy a tratar de engañar a personas con una cita y después inyectar mis propios pensamientos y presentarlo como si esto es el Evangelio. De manera que después de escudriñar las Escrituras, él fue en una búsqueda a escudriñar su mente. Y él no paró hasta que todo pensamiento fue traído cautivo a esta nueva revelación hallada. Su mente fue lavado con el agua, el lavamiento del agua. Ahora, amigos, si él tuvo que pasar él por eso, ¿cuál es el proceso para el resto de nosotros? No información. No conocimiento, sino que revelación. Eso es verdadero para todo creyente. Todo verdadero creyente que se encuentra con Jesucristo. Esa es una de las razones por qué el Señor tuvo en nuestro corazón de tener ese estudio bíblico. ¿Cómo, de qué otra manera vamos a hacer que todos piensen el mismo pensamiento? No un pensamiento organizacional, sino un pensamiento de Biblia. Tenemos que salir de nuestro propio pensar y tenemos que tomar su yugo sobre nosotros y impresionar a nosotros mismos por su palabra, por decisión. Él dijo, tomad mi yugo sobre vosotros, mi yugo es ligero y mi carga es fácil. Aprended de mí, aprenderás que soy manso y humilde. Todos debemos ser prisioneros. Esto no era especial nada más para Pablo, él solamente era el primero de los gentiles. Él no era un gentil el mismo, sino que era el primero como mensajero a los gentiles. Él no podía predicar algo que él no hizo. Él tenía que seguir la misma palabra que sigues tú. Entonces salimos de nuestro propio pensar y tomamos su yugo sobre nosotros y nos hacemos a nosotros mismos prisioneros de su palabra y cantamos, muéstranos tu camino para que pueda caminar contigo. Guíame, Señor. Guíame. Pablo sabía, amigos, que dos no pueden caminar juntos a lo menos que estén en acuerdo. Y amigos, eso sería una buena lección para nosotros esa mañana también. Pablo sin duda tenía muchos amigos y muchos conocidos antes de encontrarse con ese pilar de fuego. Buenos amigos, amables, pero ya que Jesucristo se reveló él mismo a Pablo y Pablo tomó su yugo, Pablo se dio cuenta que no podía caminar con otros de su vida previa como lo hacía antemano. Ahora no quiere decir de que era celosamente rudo a ellos, como que era celosamente rudo antes con los cristianos antemano. Y no quiere decir de que él era el que siempre estaba haciendo el separar. Lo que significa es de que cuando verdaderamente estás yugado al Señor Jesucristo, sí te vas a separar a esos que pelean contra él y te separas de tu vida previa. Le estaba diciendo yo a alguien, estamos hablando de esto aquí el otro día. Yo de hecho he tenido amigos de mi vida previa que hicimos todo tipo de cosas, habías tenido cierta naturaleza con la cual naces y encuentras a personas que tienes en común y tienes experiencias y el Señor te alcanza y te cambia y después encuentras a estas personas 10 años allá en el camino, 5 años o lo que sea. Y de hecho yo he tenido mis amigos previos decirme, ¿dónde está el viejo Doug? Yo quiero el viejo Doug. Yo he tenido que decirle, lo siento, hubo un funeral. Está muerto. No, mi propio hermano me dijo eso a mí, yo quiero el viejo Doug. Hay una, en la ruta tal y tal, ahí hay una tumba y va a estar bien, bien sucio. ¿Quieres desenterrar ese? ese cuerpo viejo está bien apestoso. Está muerto, no hay cosa buena en él. Y yo no lo voy a regresar a la vida. Y te aconsejo que no quieras tú que él regrese a vida también. Este es el nuevo amigo. Bueno, no tengo nada en común contigo. Bueno, encuéntrate con él y si será, si habrá. Yo no quiero separarme de ti. Pero yo estoy yugado a él. Y si tienes un problema con eso, tú te vas a separar de mí. Otros se separarán de ti o te tratarán de que tú te que quites tu yugo del Señor Jesucristo. Nada más una cerveza, nada más por el hecho de los tiempos viejos. ¿No me viste? Este nuevo amigo no toma su cerveza. Yo no conozco nada de tus viejos tiempos. Eso era alguien más. Entonces, si tú quieres ir allá en el camino de la memoria, no recuerdo, está en el mar del olvido. Lo que sea que relación supuesta con este otro amigo era un caso de identidad equivocada, porque yo nunca lo hice para empezar. Yo soy una nueva creación, soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Yo estoy yugado a Él. Donde Él me guíe, yo seguiré. Y lo que me alimente, me tragaré. Es mi rey, es mi príncipe, es mi guía. Él es el que me ama. Vivo por su revelación. Yo amo cuando me habla a mí. Él me habla todos los días. Esto no es educación, es revelación. Dolerá cuando las personas se jalan de ti. Somos prometidos esos. Personas te usarán malamente, personas te acusarán falsamente, sufrirás por el hecho del Hijo del Hombre. Pero nunca estarás solo porque estás yugado con Él. Y Él más que proveerá, Él más que te dará paz y descanso y consuelo. Él será el amigo que nadie más puede ser. Y amigos, nosotros ni aún podemos ser un amigo si es que no somos amigos de Él. Revelación de Él al verdadero creyente significa más que todo lo demás a Él en su vida. Así es que Pablo se halló a sí mismo ser como el hombre que leemos en las siete parábolas de Mateo capítulo 13. Un día había un hombre que se encontró una perla de gran precio. Quizás él era una persona que vendía perlas, o quizás él compraba en los diferentes mercados y quizás se mostraba y estaba buscando diferentes perlas, y quizás ciertamente tiene un ojo por perlas preciosas. Quizás ni aún sabe exactamente lo que está buscando, pero él está buscando. ¿Acaso usted ha hecho eso? ¿Usted ha ido a comprar, y dice, no sé por qué estoy buscando, pero estoy buscando? Y después un día encuentras algo y dices, bueno, no sé por qué, pero de alguna manera yo debiese de tener eso. Lo he estado buscando esto. Recuerdo una familia aquí en Tucson que visitamos antes de movernos de aquí. Tenían una casa que fue hecha, tenían un ojo para arte y calidad, y sabían lo que querían. Y yo recuerdo sentarme, tenía una casa hermosa, en una manera muy hermosa. Me acuerdo que estaba en su mesa, sentada, y no había lámpara. No había luz, pues, no había luz. Allá había alambres para la lámpara cuando encuentren la que estaban buscando. Y les pregunté acerca de Dios, y pensé, pues nada más vi comprar algo de $2 ahí de Home Depot, lo que sea. Nada más pon algo ahí, pues, por mientras, ¿verdad? ¿Qué es eso con la cena con velas de luz, pues? Y dije, nada mal con eso, pero yo pensé que era extraño, pues. Tenía 33 años de edad yo y pensé, eso es poco extraño, pues nada más pon algo ahí arriba. Pero eran el doble de mi edad en aquel tiempo. Tenían más sabiduría y experiencia. Ellos de hecho sabían lo que estaban buscando, pero no sabían qué es lo que estaban buscando. Entonces esperaron, toman paciencia. Y experiencia trae paciencia. Se esperaron. Y después un día encontraron lo que estaban buscando. No te podían describir lo que estaban buscando, pero cuando lo hallaron dijeron como que esta es la cosa correcta. Sea la luz. Eso está, tanto me impactó a mí que aquí 30 años después, eso fue 30 años atrás, todavía estoy recordando eso. Y yo traté de aprender de eso, porque queremos nosotros gratificación instante. Bueno, sí, todos hemos hecho eso, me aseguro. Todos hemos ido ahí nada más y haber comprado algo pues, suficientemente bueno, y después llegas a tu casa y dices, la cosa siguiente que te das ves ahí un precio que está siendo promovido y es dos veces más bueno, y dices, y si me hubiera esperado nada más. Pero no lo hacemos. No en esta edad, de cualquier forma. Los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, subirán en alas como águila, correrán y no se cansarán, correrán y no se cansarán, y caminarán y no desmayarán. Enséñame, Señor, enséñame a esperar. Si Él pone un deseo dentro de usted, Él lo contestará. Así es que el hombre, en Mateo 13, que encontró esta perla de gran precio, quizás era uno que vendía perlas, pero cuando encontró esta perla, que era de gran precio, él era tan convencido que valía más que cualquier otra cosa que él tenía o cualquier otra cosa que él se había encontrado, que él vendió todo lo que tenía. Él vendió sus concepciones previas intelectuales y vendió su previas, entre comillas, revelación, que era solamente información. Y vendió sus doctrinas previas. Vendemos todo lo demás. Él vendió su posición en iglesia, quizás, o su posición en los ojos de su familia, o su posición en los ojos de los demás. Como dijo Pablo, lo cuento todo como... cuento todo como suciedad. Eso fueron sus palabras. La gran perla de precio. Nunca se arrepintió. Pablo dice lo mismo. Él vendió todo para venir a ser el apóstol a los gentiles. Estoy seguro que le vamos a dar gracias cuando lleguemos al otro lado. Usted dice, yo quiero ver a mis seres queridos. Yo también. Yo quiero ver a Jesús primero que todo. Pero no verás a Jesús primero. Verás a seres queridos. Después verás a Jesús. Pero después vas a ver al mensajero a tu edad, los ministros a tu edad, las personas de tu edad, y después verás a los ministros de otras edades. Y después veremos a Pablo, el apóstol a los gentiles. Recuerda que nuestro mensajero fue detrás de la cortina de tiempo. Y nada más ahí, llevando todos los otros detalles, dijo, quiero ver a Jesús. Y le dijeron, no puedes, no ahora mismo. Bueno, ¿por qué no? Porque tienes que ser juzgado. Y le dijeron después, tienes que regresar, no terminaste tu obra. Ahí estaba su ministerio de regreso. Fue después de que él regresó detrás de la cortina del tiempo. Tienes que regresar y terminar eso, y después regresarás aquí. Y después nosotros vamos a regresar junto contigo. Entonces, si quieres hacer una doctrina de ministerio de retorno, tan siquiera algo consistente. Él está regresando con todos los demás. Aleluya. Tienes que ser juzgado primero. Amigos, cuando escuchas algo así, la naturaleza humana es de defenderte a ti mismo. Recuerda cuando él fue allá al infierno, cuando él estaba en esa visión, cuando tenía 14 años de edad y tenía la parte detrás de su pierna que fue explotada, que le faltaba una gran porción de los músculos de la pierna y que habían todavía de bala ciertos pedazos de su ropa que fue entremetida en sus músculos y estaba sangrando a muerte. En el hospital estaba y sangrando a muerte. Y conforme él se estaba resbalando a las regiones oscuras de los perdidos, y le estaba escuchando todos estos sonidos horrendos, él gritó. Y él trata de defenderse a sí mismo. Él gritó, nunca hice adulterio. Bueno, tienes 14 años de edad, y si Dios no te alcanza, quizás hagas eso. No tomaste, pero trataste. No fumaste, pero lo pensaste. No mataste a alguien, pero trataste. Él vino con la única cosa que se pudo defender a sí mismo. Nunca hice adulterio. Cometí adulterio. Bueno, en ese caso, él lo siguió con, si me salvas, te serviré. Dijo, yo sabía que tenía que dar mi corazón al Señor antes que eso, pero yo lo hubiese hecho si no hubiese habido un espíritu colgándose a mi alrededor diciendo, no ahora. Es por eso que los predicadores usan para airar y dicen, oh, ya hemos escuchado esto, ya hemos escuchado lo otro, y cada vez que alguien tiene que escucharlo, y alguien quizás esté arrastrando sus pies, oh, estás tratando de asustarme en ello, pues lo que funcione, muévete. Si tenemos que encender fuego debajo de tus piernas, muévete. Y si tenemos que quitar fuego, quitaremos fuego. Muévete, no te quedes donde estás. Tú sabes que lo quieres. ¿Usted ha tenido un amigo que ha hecho eso para usted? ¿Usted ha tenido un amigo donde quizás tú estás desanimado y tienes tú los estás de un bien desanimado, azul, y un amigo viene y dice, ah, tomar un cafecito. No, ándale, vamos. No, vámonos, vamos a la iglesia. No. Pero siguen tras de ti. Y quizás esté un poco enojados con ellos. Quizás patees y grites un poco. Pero después te dicen gracias. Y puedes ver la transformación. Yo traje a un pastor conmigo cuando fuimos a Myanmar en mi segundo viaje. Y él realmente era un amigo que le gusta su hogar, ¿verdad? Tiene un tipo de temperamento flagmático. No tiene algún deseo, puedes ir a alguna parte. Tiene que ser como empujado para salirse de su elemento. Y la hermana Baker fue con nosotros en ese viaje, creo. Oh, fue curioso. Le dije yo, hay mucho crimen en Asia y tienes que ser más cuidadoso que lo que eres aquí. Y le dije, quizás traigas una bolsita donde se guarda el dinero, pues. Y recuerdo, no me acuerdo si lo describí todo el detalle, pues, a él. Pues yo pensé que era como obvio, pues. A veces lo que es obvio a ti no es obvio a los demás. Pues ya ve, das el consejo entero. Y le dije, quizás te consigas una bolsita para traer tu dinero. Y sí la trajo y la puso y se la puso de fuera de su camiseta, detrás de la, en su pecho, pues. Y le dijo, no, hermano, va dentro de tu camisa, debajo de todas esas etapas de ropa. Entonces llegamos ahí, demoramos un día, pues tratando, había una diferencia de 14 horas, y hemos estado viajando por 30 horas. Se puede imaginar, pues, qué desvelado uno. Dicen que por cada hora de tiempo de diferencia, hay 2 días de recuperamiento, de ajustamiento. Entonces, eso quiere decir que para el tiempo que regresas, usualmente estás ajustado. Y después tienes que volverte a ser reajustado. Eso fue lo más volteado. Eran 13 horas y media, pues media hora no te lo puedo explicar. Pero ahí estaba. Nada más para hacerlo más complicado, pues cuando tienes que hacer algún tipo de matemática, vamos a decir, es medianoche aquí, entonces sí. Si voy de 12 de la mañana aquí, entonces 12 p.m. aquí, entonces son las 12 de la mañana allá, más una hora y media. Entonces eso fuera que, o es al revés, no quiero pensarlo, ¿ve? Pero tenías que jugar esos gimnásticos, pues, en tu mente. Para asegurarte de que no estés despertando a alguien a medianoche, llamarles ahí durante el trabajo, pues, o lo que sea. Entonces, estamos descansados lo suficiente y la reunión no había empezado aún. Y le dije, vamos. Vamos a ver alrededor de la ciudad. Oh, no, no, estoy bien. Nada más me quedaré aquí. Oh, no, no.
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 No vas a viajar 13,000 millas, lo que sea, y quedarte en tu recámara.
No.
No.
This place is so different.
Este lugar es tan diferente. No, no, no. Y pateó y gritó y lo empujamos y le jalamos. Le dije, mira, vamos al, se dice en inglés, Schwedingen Pagoda, que está en medio del pueblo. ¿Qué es lo especial de eso? Tiene 3,000 años de edad. Y era de 62 toneladas. No me acuerdo pues el número. Toneladas de oro. Cubriendo esto. Había un diamante de 82 quiláteres. O cuartos. Y pisos de mármol. Y de rubíes y de gemas. Algo que ver, pues. Y yo creo que la cosa que estaba más interesante de eso es de que nadie se lo estaba robando. Si eso hubiera sido la ciudad de Nueva York, no estuviera diciendo la historia. Ya habían estado todo eso raspado. Pero aquí estamos en un país donde nadie se atrevería a hacer eso. ¿Y no quieres ver eso? Y estuvo contento, estuvo bien contento que lo empujamos. Estuvo contento pues de que lo empujáramos. A veces ocupa un empujocito. Todo es hecho en amor. Yo no creo que una persona en el edificio esta mañana que no necesita un poco de ánimo una que otra vez. Bueno, sabemos que este hombre que encontró esta perla de gran precio. Sabemos que las perlas verdaderamente son un tesoro extraño cuando lo comparamos con todas las otras piedras de gema que una hermana se pueda poner o pueda terminar una corona, como unas joyas de corona o lo que sea. Porque es formado de una manera bien diferente que la manera que las piedras de gemas son formadas en la piedra, son bajo gran presiones, bajo altas temperaturas, a veces son formados bajo este mineral y este otro elemento viniendo a ser juntos y ser presionado y empujado y disolvido o mezclado, o cualquiera que sea el proceso, son formados en la tierra. Pero una perla es algo completamente diferente, porque una perla es una gema preciosa, una joya preciosa que es formada en el interior de un ser viviente. Y el resultado de eso es algo que es bien hermoso. Pero se trata de las pruebas duras que esa criatura pasó para formar esas. Y es una recompensa por todo lo que has pasado. Y amigos, es más precioso para nosotros que oro, las pruebas que pasamos. Yo creo con todo mi corazón que la entrada a esa gran ciudad que anhelamos a ir en un tiempo, esperamos ir en un tiempo, las puertas en esa gran ciudad son perlas, gigantes perlas. Y yo estoy convencido esta mañana, amigos, que esas puertas de esa gran ciudad en la cual vamos a entrar va a ser un recordatorio del carácter que ha sido formado en nosotros como un resultado de todas las pruebas que pasamos en esta vida. ¿Y saben qué? Sin esas pruebas no hubiese carácter, y sin ese carácter no entrarás. Pero creo yo que esas perlas serán un recordatorio que si tú empiezas a entrar por ahí, no entrará en tu mente. Me pregunto si es que soy digno de ir aquí. Me pregunto si tengo el carácter de entrar en estas puertas. Sí la tienes. Y esas perlas testificarán de eso. Las pruebas de esta vida son más preciosas a ti que el oro que es probado en el fuego. Esas perlas serán un testimonio eterno de ese carácter que fue formado en ti. Ese carácter de la verdadera iglesia formado aquí sobre la tierra por mientras prisioneros de Jesucristo. ¿Y por qué tengo que ser prisionero? Para que el carácter sea formado en ti, para que la vida de él sea vivida a través de ti, para que tú puedas ser preparado, no nada más para esta vida, sino por la vida venidera. Así es que sabemos que el Espíritu, anclada a la palabra, es lo que causa reacción en nuestra vida. Es lo que causa que la palabra sea manifiesta. Somos nosotros atados a la palabra por el Espíritu. Entonces, cuando nosotros hablamos del yugo, el yugo es el Espíritu. Es el Espíritu. Benditas sean las ataduras que nos unen nuestros corazones en el amor cristiano. Es el Espíritu que une a la iglesia junto. Es el Espíritu que une al creyente y Cristo juntos. Quita el Espíritu o introduce otro Espíritu. Podemos obtener el Espíritu de alguien más. Y eso nos puede unir también juntos. Pero con su Espíritu nos unirá juntos en amor. Y nos causará que nos quedemos con esa palabra. Donde Él guía, seguiremos. Entonces, cuando tú vienes a ser un prisionero, amigo, primero eres removido de tus viejas vestiduras. Pablo tuvo que ser vestido en sus maneras de pensar, de sus viejas maneras. Eres aún removido de tu identificación, removido de tu previa identidad, y después eres dado un nuevo nombre, prisionero número 1, 2, 3. Pero en este reino celestial eres dado un nuevo nombre. Una piedrita blanca con un nombre nuevo escrito que nadie sabe excepto tú y él. La miras y dices, soy uno de él, de ellos. Pero nos damos cuenta hoy en día, extrañamente, no es extraño porque pues es un ejemplo como patrón que se repite a través de la escritura. Hay muchos que no quieren ser removidos de sus asociaciones aún. No quieren ser removidos de sus afiliaciones. Con esta organización o con aquella otra organización o con esta doctrina o con cosas que separan. No están dispuestos a dejar padre, madre, hermano o hermana por el hecho de la palabra. Pero el Espíritu Santo sí te guiará en sendas que otros rehusarán seguir. Y en ese sentido sí será un caminar solo. Pero habrán otros que están en ese mismo caminar que tú estás, y un día te encontrarás con ellos. Seremos reunidos con todos los demás que están caminando este mismo caminar antes de que nos encontremos con Él en los aires. Entonces Pablo tuvo que ser removido de su cinto de sacerdote. Él era una que estudiaba los pergaminos del Antiguo Testamento, pero él le faltaba el espíritu del autor de esos pergaminos. Entonces Pablo tuvo que ser removido de su cinto viejo y vestirse de una vestidura nueva, ¿ve? Entonces, el Espíritu viene y vindica toda promesa en tu vida. No es especial solamente para unos, es especial para todos los que son nacidos de nuevo de su Espíritu. Y aún en esta nueva cintura o aún esta nueva palabra, Pablo no era libre después para decir, bueno, voy a ir a las grandes iglesias y voy a ir allá donde sea popular, voy a ir donde estén mis amigos, voy a ir pues donde sea que me den las ofrendas más grandes o donde sea que obtenga sea más notado, donde sea que todos estén de acuerdo conmigo. Él ya no era más prisionero a ambiciones egoístas. En vez, dijo, soy prisionero de Jesucristo. Ese debiese ser nuestra oración, amigos, esta mañana, cada uno de todos nosotros. Escuche, no llore sobre sus afiliaciones con los demás o enfóquese en su afiliación con Él. Diga, Señor, hazme un prisionero de Jesucristo. Hazme un prisionero de su palabra. Escuche esto. El hermano Branham dice, y recuerden, Él es la palabra, ¿lo ven? No importa lo que los demás piensen, es la palabra. Si usted es prisionero a la palabra, ninguna denominación te puede mover de ello. Es la palabra, tú solo eres un prisionero a ello, eso es todo, y debes de actuar de la manera que eso actúa. Entonces Pablo no nada más fue a cualquier parte. Después de 3 años y medio, él fue guiado a las partes de atrás del desierto, y él fue guiado afuera en la guía del Señor. Pero nada más se fue a cualquier parte y dice, bueno, pues yo pienso esto, yo pienso lo otro, déjame planear mi itinerario por los siguientes 20 años. Y eso es verdadero para cada hijo y cada hija de Dios desde aquel tiempo. Aquellos que son guiados del Espíritu de Dios, ellos son los hijos de Dios. Entonces Pablo era ligado a la palabra por cadenas de amor. Y esto no es algo que puede ser hecho por legalismo. Amigos, si el legalismo funciona, entonces ¿por qué fue que la manera previa de Pablo no fue aceptada? Todo lo que él había hecho previo era sin el Espíritu. Entonces, debes ser yugado con Cristo. El yugo de él es ligero, su carga es fácil. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Su doctrina es como el rocío que desciende desde el cielo, es refrescante. Entonces Pablo fue yugado a Cristo. Entonces cuando Pablo habló, era por la unción del Espíritu Santo y no por el Espíritu que trata de engañar, o el Espíritu que trata de volarte, o el Espíritu que te dice mentira, o el Espíritu que chismea, o el Espíritu que trata de elevarse a sí mismo en los ojos de los demás. ¿Cuándo vamos a llamar a eso impío? Eso es impío. Eso no es el Espíritu Santo, y no debemos de tener parte con eso en nuestras vidas. No debiese de salir de nosotros. Esos días se acabaron para siempre para Pablo. Amigos, note su manera de acercamiento. Si usted no estuviera de acuerdo con él te quitaba la cabeza. Él aún te matara y te mandara a prisión. Él te resistía en tu cara y te quitaba tu piel. Y sin duda, después diría, el fin justifica los medios. Era colórico. Era de manera de fuego. Así tuvo que ser. Él tuvo que ser ciertísimo. Tenía que tener ese temperamento. Pero note después de que él conoció el pilar de fuego. Note después de 3 años y medio cuando él empieza a predicarlo. Todavía es tan firme como era antemano. Sigue siendo y de tener esa misma espina dorsal. Y todavía dice, estoy bien. Pero no te pela la piel. Es traído firme, pero es traído en amor. Él fue entrenado por el Espíritu Santo y se esperaba en la palabra. Y no importa cuáles sean sus ambiciones en el pasado, o todavía pueden ser amigos, solo porque tú eres nacido de nuevo del Espíritu y vienes a ser un prisionero, eso no significa que todavía no tienes ambición. Todavía tienes, pero las guardas en revisar. Ven, quizás me gusta a mí salir en vacación. ¿Hay algo mal con eso? No. Pero, ¿qué tal si eso es todo lo que quiero hacer? Bueno, tengo que guardar esa ambición. ¿Acaso no? Hechos 16:16, lee de esta manera. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba a voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto le hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este volvió y dijo al Espíritu, no a la mujer, al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Note que Pablo no actuó hasta que el Espíritu Santo le guió a actuar. No habló hasta que el Espíritu le enseñó a hablar. Era prisionero. Tenemos que reconocer cómo empezó. Tenemos que reconocer que se necesitará un corazón de siervo. Tenemos que reconocer, ¿quieres poder en tu vida? Ríndete. ¿Quieres ver la gloria de Dios? Ríndete. ¿Quieres ver amados entrar de regreso? Ríndete. ¿Quieres ver amor divino en la iglesia? Ríndete. El Espíritu de Dios dijo, ahora Pablo, ahora es el tiempo. Yo sé que esto ha estado cargándote por los últimos días. Ahora es el tiempo, Pablo. Oh Espíritu, salí de ella en el nombre de Jesucristo. Pablo aprendió cómo esperar en el Señor. Había un tiempo, amigos. Había otro viaje. De hecho, sí, hubo otro viaje. Estaba siendo guiado yo a ir a Myanmar. Pero había un hermano, amigo mío, de otra iglesia, que también estaba conectado con otro hermano de la iglesia en California. Me estaban presionando, en vez de yo ir con ellos, porque tenían reuniones que fueron planeadas en África, y pensaron, pues, ¿sabes? Esta es la voluntad de Dios, este es donde debemos de estar y todos debemos de estar juntos en ellos. Pero lloré acerca de ello, como hago todo, como todo hijo de Dios lo hace, como toda hija de Dios lo hace. Y el Señor me dijo, no, lo que yo puse en tu corazón es ir a Myanmar, ve allá en vez. Ahora, ¿podía yo explicar eso? ¿Puedes explicarlo? El intelecto va a tratar de ponerte trampas para ti. Bueno, eso no hace mucho sentido a mí. Recuerda, aún hermano Bosworth hizo la misma cosa con el hermano Branham. El Espíritu no explicó al hermano Branham qué hacer o por qué es de que decía había de hacer cierta cosa, nada más le dijo qué hacer. Pero él escuchó a las voces de los demás y casi murió de ello. Así es que yo estaba siendo presionado a ir a África y ser parte de estas grandes reuniones que iban a tener, y Sudáfrica y Zimbabue. Pero yo hice la decisión no popular de seguir la guía del Señor y fui tratado en diferencia por esos hermanos desde ese punto en adelante. Nosotros tesoramos la amistad, ¿verdad? Pero absolutamente viene tiempos donde el Espíritu te va a guiar de manera que tus amigos no van a seguir. Y vas aún a venir a ser el enemigo de los hombres a veces, porque tú estás siguiendo la guía del Señor, pero tienes que estar dispuesto a hacerlo así. Y si tú estás dispuesto a hacerlo, vas a ser probado y vas a ser comprobado. No habrá misterio, ya sea si estás vendido o no, o si eres prisionero o no. Habrán tiempos donde tú te paras completamente solo. Completamente solo. Y tú buscarás tu corazón y llorarás a Dios, y aún tú sabes ahí en tu corazón de corazones que estás siguiendo su guía. Pero vas a agonizar sobre ello de todas maneras. Y después el Señor lo confirmará en tu corazón. Mi gracia es suficiente. Dije que estaría contigo, estoy contigo. Oh, y de hecho, yo tengo grandes planes para ti. Nada más quédate en el curso. Yo sé que hay muchos de ustedes aquí que tienen ese testimonio. Nadie puede quitarte eso. Necesitas que tener ese testimonio. En Hechos 14:8. Y cierto hombre en Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Esto oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos, viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y saltó y aún anduvo. Ahora, ¿qué estaba haciendo Pablo en Listra? Esto no era Jerusalén. ¿Listra? ¿Quién había escuchado de Listra? ¿Por qué está allá? Hay un amigo allí que él fue guiado. Dios le dijo, bueno, va a haber un hombre allí. Digo, sí te puede decir esas cosas, pero a menudo no lo hace, nada más te guía a hacer ciertas cosas y después eres obediente. Entonces Pablo fue allá y liberó lo que estaba en su corazón, y al liberarlo hay un hombre que está respondiendo a él, puede sentir ese jalón, él puede sentir esa fe viniendo. Y entonces el Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo le causó que hablase y dijo, levántate derecho sobre tus pies, y saltó y anduvo. Pablo era guiado del Espíritu para estar allí. Él fue guiado del Espíritu para decir esas palabras, pero si hubiese ido allá y haber tenido una gran convención en alguna parte, ¿qué hubiera pasado? No eso. Hechos 27:10, vamos a parar aquí en solo un momento. Diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento de la nave, sino también de nuestras personas. De manera que este es Pablo, está embarcando en una barca con estos otros y el Espíritu Santo le había advertido, el Espíritu Santo le había mostrado que iba a suceder. Sin embargo, pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Digo, después de todo, ¿quién es Pablo? Es un prisionero. ¿Qué sabe él? El maestro, el piloto del barco, es a quien quieres confiar. Y a veces esa es la verdad, esa es la verdad a veces. Estaba reflejando, no me acuerdo cuántos años atrás, quizás 10 años atrás o algo así, la hermana Baker y yo, fuimos a estas pequeñitas islas allá en el este de Carabea, del Caribe, allá, pues en un cierto lugar, era un viaje pues difícil. Tuvimos que traspasar muchas cosas a pasar a estas pequeñitas islas a las cuales íbamos. Y se me olvidó lo que iba a decir. Ya me acordé. Entonces, la mera última pierna de la jornada, llegamos a esta isla y después el pastor de la iglesia en la cual íbamos a ministrar allá en esta pequeñitita isla vino a levantarnos. Y el pastor, entonces el pastor que estaba con nosotros de Trinidad, de hecho fue y predicó en los puertos de esa isla donde íbamos. Y el pastor que venía a recogernos era una Rastafarian en ese tiempo. Entonces tenía pues sus pelos así como que estaban hasta su yamen, ves que tenía hasta su cintura el pelo. Y tenía sangre africana y sangre de Irlanda, creo que es. Digo, parecía como un hombre de, en inglés que es Irish, y tenía sangre africana. Ni aquí ni allá, pues nada más estoy pintándole un cuadro para usted. Y sabe que los Rastafarians, irlandés era. Son sinceros, pues, están buscando por algo. Hacen promesas, están poniendo al lado. Digo, no solamente están fumando, pues, digamos, marihuana y tocando reggae. Este hombre era sincero, estaba buscando, era sincero. Entonces vino al puerto y el pastor que estábamos buscando estaba precando de la puerta. Había 1,000 personas en la isla y el Señor alcanzó a ese hombre. Y ese hombre terminó estableciendo la iglesia, 30 personas, y nosotros veníamos a visitar a esa iglesia. De cualquier manera, él viene a recogernos, y pues no sé yo, creo que era una barquilla como de 25 pies, quizás 30 pies, porque tiene una pequeñita cabina, una porción, pues él está aquí con el timón, y había una pequeñita, pues no había grande cabaña, porción, pero había una porción donde podías ir y sentarte, y pues no ser afectado por las aguas y las olas y lo que sea. Y era un viaje creo que de 10 millas de esta isla a la isla donde vamos. Y las olas eran 6 o 7 pies de alto. Yo estaba nervioso, pues. Libremente lo admito, pues yo pensando, vinimos hasta acá. Ahora vamos a ser aquí hundidos y nadie va a saber. Porque ya he perdido comunicación con el mundo exterior. Nadie va a saber dónde es que vinimos. Los tiburones nos van a comer y aún si vienen a buscarnos no van a encontrar un cuerpo, pues lo ven. Bueno, Señor, si es lo que has planeado para nosotros. Pero sé, Señor, que me has dirigido y te estoy confiando. Tenían a la hermana Baker y yo que nos sentáramos ahí en dentro de esa área cubierta donde estábamos sentados. Entonces estamos sentados como de esta manera y el timón está de este otro lado allá afuera y yo podía ver al pastor, al capitán pues de la barquilla, y yo podía mirar su mirar en su cara y su expresión, y mi esposa me mira a mí y dice, debiésemos estar preocupados nosotros. Y yo miré a él y había Había un mirar tan sin confianza, con tanta paz, sin miedo, sin ansiedad. Entonces lo miré y dije, si él no está nervioso, nosotros tampoco debemos de estar. Digo, doblemente también, porque es pastor de la palabra. Pero en este caso, Pablo era el que tenía la palabra del Señor. Pablo era el prisionero de ese, y esa palabra nunca falla. Esa visión nunca falla. Entonces, él estaba siendo guiado del Señor. Ellos dijeron, le dijeron, esto es lo que va a pasar, vamos a perder todos los bienes y el barco va a ser destruido. Y las vidas van a estar en peligro. Bueno, dijeron, vamos a decir, escuchar lo que dijo el capitán, no está nervioso. Pero aún así la mano del Señor estaba sobre Pablo porque estaba siendo guiado a hacer. Aunque ellos no tomaban su consejo, sabemos que Dios lo libró y libró a otros. Terminó en una isla ya, lavado a la orilla. Era prisionero de Jesucristo. Él era yugado, ¿ve? Ese es el punto que quiero llegar a cruzar de ustedes, ¿ve? Amigos, en este momento permaneciente que tenemos. A cualquier parte que él iba, estaba yugado. Oh, estoy yendo a Disneylandia. Oh, puedes ir a Disneylandia, pero todavía tienes que estar enyugado. Él se esperó en el Señor. Él fue presionado en el Espíritu para hacer la voluntad del Señor. Así como Moisés fue, así como cualquier otro hombre de Dios es, así como cualquier cristiano está. Quizás, de hecho, camines contrario a tu propio juicio a veces. Tu propio pensar puede decir, bueno, esto hace más sentido que esto otro. Pero yo oré acerca de ello. Y esa es la unción. Como pastor, el Señor te va a guiar a hacer ciertas cosas y no todos van a estar de acuerdo. Y después tú tienes que decidir, bueno, ¿trataré de complacer a todos o haré lo que el Señor me dijo que hiciese? Si hago lo que dije que el Señor me hiciese, lo van a decir. Si me preocupo de lo que las otras personas piensen, Él no lo va a bendecir. No va a estar en ello. Entonces, puede ser que camines contrario a tu propio juicio a veces, pero una vida vivida por Cristo, esta es una vida que es vendida a Él. Déjeme leer esta última declaración aquí. Dios está buscando por prisioneros. Siempre lo ha hecho. Quizás lo escudriñes a través de la Escritura. Un hombre tiene que ser prisionero de Cristo. Contra todo. Por tanto, no puedes ser conectado con cualquier cosa. Alguien diga esa palabra, cualquier cosa. Eso quiere decir aún a socios cercanos a veces. Cualquier cosa. Un hombre tiene que ser prisionero a Cristo contra cualquier cosa. Por tanto, no puedes estar conectado con cualquier cosa excepto Cristo, aún tu padre, tu madre, tu hermano, tu hermano, hermana, esposo, esposa, quien sea. Solamente estás conectado con Cristo y Él solamente. Entonces Dios te puede usar. Hasta entonces no puedes. Plano y sencillo. Ahora, amigos, vamos a leer nada más estas cosas y pensar, bueno, está bien, eso era para el mensajero, tuvo partes que importante que hacer. O fue para Pablo, tuvo que bendirse él, pues para que podamos tener la palabra pura, pero no para mí. ¿Cuál es nuestro parar esta mañana? ¿Cuál es nuestro acercamiento? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Con quién nos estamos parando? ¿A quién estamos siendo fiel? ¿De quién estamos preocupados ofender? Amigos, nosotros no queremos ofender a nadie. Pero si Dios te llama a hacer algo que pueda ofender a alguien, tú tienes que hacer la decisión. ¿Quiero no hacer eso y ahora ofender a Dios? ¿O quiero preocuparme de alguien más? Dios trabajará todo, amigos. Siempre lo hace. Muchas veces cuando escuchamos estas cosas, dejar a madre, hermano, lo otro, pensamos, oh, voy a tener que entregar todo y a todos y tengo que caminar enteramente solo y estar allá afuera en el desierto. Allá y van a escribir de mí y alguien, Adams, va a escribir de mí y cierto otro escritor, quien sea que haya sido aquel amigo. que siempre está el coyote y el cactus ahí, el amigo muerto esto y lo muerto otro. Alguien va a escribir de mí. Van a encontrar un montón de huesos allá. Vida miserable, voy a vivir como uno que anda buscando oro allá por allá. ¿Verdad? Cuando la verdad, la cosa de la verdad es que Dios está buscando a alguien que esté dispuesto y que sí se renderá, y de que si te rindes, amiga, Él no te va a quitar alguna cosa buena de ti. Y habrá cosas que son quitadas de ti por una sazón que Él regresará a ti. Con interés. Hay cosas que nosotros nos detenemos, que pensamos, si suelto de esto, va solamente ir, y te das cuenta que si lo sueltas, va a regresar a ti después de muchos días con interés. Pero la clave es confianza, de eso se trata. Esa es la raíz de ello. Yo confío a ti para que me guíes. Y te confío que lo que sea que me digas, voy a hacer y va a trabajar. Estoy escuchando tu voz. ¿Cómo sé que estoy escuchando tu voz? Revelación es una buena clave. Solamente un verdadero creyente puede recibir revelación. Entonces, aquí estamos, amigos. Podría seguir y hablar de confianza y de diferentes José también se encontró en una prisión. Y él nació por un propósito. Y esa prisión era un recordatorio de él, para él. Y antes que él se encontrase con Faraón, tuvo que ser rastreado, tuvo que ser él removido. Y aquí estamos viviendo el tiempo final. Y sabemos que la cosecha está ya madura, sí la está. Pero Dios necesita herramientas filosas. Ve para traer esa mies. No puedes usar instrumentos no filosos. De hecho, Myanmar produce más arroz que en cualquier otra nación en Asia, pero es de la calidad más pobre. No el grano en sí, pero la manera que lo cosechan, quebranta el grano y lo daña, pues, muchas veces. Entonces, no vale tanto que el arroz que es creado en otro, que es cosechado en otra parte. Entonces, es trágico cuando lo piensas. Entonces, importa cómo es que lo cosechas. Entonces, esta cosecha de tiempo final requiere una herramienta filosa, y esos que están haciendo el cosechamiento tienen que ser prisioneros a su palabra, tienen que ser prisioneros a su propósito, tienen que ser cuidadosos con quién se asocian. Y yo sé que eso que a las personas le va a arrasar de la manera equivocada, pero es la verdad. Tú tienes que cuidar tus acciones, tienes que cuidar tus palabras, tienes que cuidar tu manera de conducta. Y si lo harás, si es que eres prisionero, porque Él te dirá todo eso. Dios necesita prisioneros que están dispuestos a usar ese cuchillo filoso de la palabra que separa la palabra de todo lo que no es palabra. Prisioneros que están dispuestos a después tomar esa cosecha de grano y tirarlo a los vientos, dándose cuenta que los vientos de la doctrina van a volar por este lado y volar para otro lado y volar unos para allá y otros allá. Dispuesto a confiar el viento del Espíritu Santo para guardar aquello que es trigo. Permanecerá, pero tienes que dejar que el viento del Espíritu Santo traiga una separación. Prisioneros que están dispuestos a hablar la verdad en amor, conociendo que no va a ser popular y de que va a ser malentendido por unos. Entonces, con ese gran pensamiento en mente, ¿cuántos quieren ser prisioneros? Creo que una mejor pregunta es, ¿cuántos quieren ser prisioneros de su gran amor? Es su amor el que nos construye. Ahora, ¿cuántos quieren dejar amor, amigos, familias y seguirle a Él a donde sea que Él guíe? Amigos, una vez más, no quiere decir eso. Que van a ser separados de todos. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a seguir su liderazgo? ¿Estás dispuesto a seguirle a Él y no regresar atrás? No vaya a regresar atrás al arado, sino que seguirle a Él. El hermano Branham tuvo que irse de la iglesia de Royal Davidson, donde él cortó sus dientes. No estaba yendo ahí él. Él era guiado desde el Espíritu y no se daba ni cuenta. Él no estaba yendo allá. Inicialmente escuchar la palabra, él estaba yendo ahí porque la hermana Hope estaba yendo allá. Ahí es donde ella iba a la iglesia. Pero vemos la mano de Dios enseñándole a él, mostrándole, tiene que salir de la palabra, y si está en la palabra es la verdad. Él tenía un pastor que tenía tanta fe que de hecho levantó un vaso de ácido y se lo tomó para comprobar a los demás que tomarán serpientes y cosas mortíferas y no les dañará. Y yo no estoy diciendo que nosotros debiésemos hacer eso, y el hermano Branham no hizo eso, él tampoco, pero él tenía fe de perro como bulldog. El hermano Branham pregó su sermón y lloró y muchas emociones y terminó. Le dijo a su pastor, ¿qué pensaste? Le dijo, la cosa más horrífera que he escuchado. Le dijo, no vas a ganar a personas por emoción. Tienes que predicar la palabra. Sabemos que una separación que vino. Sabemos que el hermano Branham se fue de la iglesia de la manera correcta. Sabemos que el hermano Branham no tiró al hermano Royal Davidson debajo del autobús. Nos dimos cuenta que por mientras que el hermano Branham estaba edificando su iglesia, que el miércoles por la noche él atendía a la iglesia de Royal Davidson como por un año, por mientras él estaba edificando su propia iglesia y su propia congregación en los domingos. Y nos dimos cuenta que muchos años después, Roy Davidson se arrepintió. Y Roy Davidson dijo, yo estaba mal y tú estabas bien. Entonces hubo una separación. El hermano Branham no lo trató malamente, no dijo cosas malas acerca de él. Él solamente siguió la guía del Señor. Pero debido a su actitud, a su manera de acercamiento y su vida, Roy Davidson fue ganado. ¿Y qué si hubiera dicho, bueno, totalmente estoy de acuerdo, tú eres esto y lo otro, y ahí te voy a corretear y te voy a arruinar y te voy a correr fuera del pueblo? Hay una alma que hubiese ido al infierno. Piénsenlo. Lo que estoy tratando yo de llevarle a cruzar a usted era de que eso no era la idea de William Branham. Él era un prisionero al Espíritu de Cristo. Ya, eso fue lo que él fue guiado a hacer. Y nosotros, de igual manera, seremos guiados a hacer lo mismo. Sin darnos cuenta cómo es de que las cosas van a trabajar y sin saber el fin. ¿Es verdad? Pero confiando en Él. Conociendo, esa es la única manera que está correcta. Ninguno de nosotros, amigos, ninguna persona aquí hay que conoce el camino, que conoce todo el paso, toda dirección, toda vuelta. ¿Cuántos de nosotros somos asombrados que aún estamos aquí? Estaba compartiendo aquí con alguien el otro día. Había un tiempo, dije, no hay manera que me mueva a Tucson yo. Y yo me estaba en serio. Y mi esposa decía amén a eso. Y aquí estamos. Nunca diga nunca. Esos que son guiados del Espíritu de Dios son los hijos de Dios. ¿Cuántos están dispuestos esta mañana de dejar las riquezas de este mundo y de ganar para sí mismos una herencia eterna que está por delante de Dios en el cielo? ¿Cuántos están dispuestos de comprar esta perla de gran precio, vender todo para obtener de esa perla? ¿Cuántos están dispuestos para decir esta mañana, sí, Señor, pongámonos de pie? Amén. Sí, Señor. Bueno, usted puede decir, eso depende. ¿Sí a qué? Sí, Señor. Amén. Sí, Señor. Yo digo sí. A tu voluntad, Señor. Digo sí. A donde sea que me guíes, iré. Diré sí, Señor. ¿Cuántos con todo ojo cerrado y todo rostro inclinado, amigos, no se trompiecen, pueden mantener sus ojos abiertos? ¿Cuántos quisieran decirle al Señor esta mañana: Padre, quiero ser tu prisionero, quiero ser vendido a ti, rendido de toda manera, forma, quiero confiarte con mi vida y con la vida de mi familia, con la vida de mi iglesia, con la vida de mi pastor y la vida de nuestros diáconos. Quiero confiarte a ti, con los síndicos, con todo lo que tiene parte, en todo miembro del cuerpo. Quiero confiarte, Señor. Quiero creer que estás cuidando sobre cada uno de nosotros, y quiero creer que esos que son nacidos del Espíritu son guiados del Espíritu. Quiero creer que tú tienes a todos en la palma de tus manos y no perderás a alguno. Quiero creer que cada uno de nosotros somos guiados de ti. Quiero creer yo, Señor, que por la locura de la predicación estás trabajando en este cuerpo. Y quiero creer yo, Señor, que a través del ministerio quinto pleno estás trayendo perfección. Y quiero creer, Señor, que tú no has cambiado tu patrón. Y quiero creer que lo que sea que tú digas, quiero dudar toda duda. Quiero dudar toda cosa que viene contra lo que tu palabra declara. Y yo quiero dudar todo chisme. Quiero cerrar mi oído a chisme. Y quiero oírlo para empezar. Si alguien está diciendo algo acerca de alguien y yo no sé eso, si es verdad o un hecho, yo no quiero creer eso, yo no quiero aceptar eso, especialmente si es un hermano o de una hermana. Si yo voy a recibir alguna cosa, quiero primero examinar la vida de esa persona que está trayendo eso. Quiero saber cuál es su motivo y objetivo, y después yo se lo debo a esa persona de ir a ellos yo mismo y ver si estas cosas así son. Pero, Señor, la mayoría de las veces solo tenemos que cerrar nuestros oídos. Tenemos que enviar las vibras y van a aprender rápido. Esos que chismean, si no hay uno a quien escuchar, se van a cansar. Eventualmente se van a mover porque tienen que encontrar a alguien con quien chismear. Tenemos que ser enseñados y entrenados en esto. Queremos ser rápidos para escuchar a tu palabra, lento para hablar y lento para ira, como vimos una semana atrás o así. Queremos ser prisioneros de tu amor y queremos pensar pensamientos buenos. Queremos que nuestras mentes sean lavadas por el lavamiento de la palabra, y queremos tener confianza, Señor, a donde sea que nos has guiado, a donde nos estés alimentando y donde nos estás nutriendo, donde nos estás edificando, corrigiéndonos, enseñándonos. Y queremos tener esa confianza. Y si no tenemos esa confianza, tenemos que buscarte con todo nuestro corazón. Porque tú dijiste que nos guiarías y nos darás la dirección. Y, Señor, si tú estás guiando y dando dirección, no hay pregunta, no hay duda. Entonces, cuando las tormentas inevitables vengan y vendrán, las tormentas de la vida vendrán. Eso no es el tiempo para empezar a hacer preguntas. ¿Estoy en la senda correcta? ¿Aquí es donde debo estar? ¿Terminará esto como en un choque de barco? ¿Empezaré a pensar por mí mismo? ¿Empezaré a ir por la iglesia y tomaré una encuesta para ver cuál es la opinión popular? ¿Cuestionaré esto y lo otro? Amigos, si algo está fuera de la palabra, claro que sí lo debieses de preguntar. Pero tanto de lo que es preguntado es imaginación, razonamiento y sentimientos, y no es la palabra. Entonces queremos asegurarnos que estamos tomando todo de regreso a la palabra y de que somos guiados del Espíritu. Hay una paz que viene con eso, y hay un descanso que viene, que el mundo no conoce nada acerca de ello. Hay un descanso que viene, que nosotros algún tiempo, que éramos como otros, todos los demás, y que nosotros no sabíamos nada acerca de ello. Pero ese descanso está en ti, Señor. Y podemos ser confiados todo paso del camino, que habrán tiempos cuando las ondas están levantándose y cayéndose, y hay tanta confusión y sonido, y las personas haciendo esto y las personas haciendo lo otro. Y si sacamos los ojos de eso, entendemos cómo es que las personas pueden venir a ser preocupados y confusos. Pero el ancla sostiene, Señor, y el ancla es establecido. Esa ancla es anclada en el velo interior, detrás del velo interior, anclado en Cristo. Deja que las cosas vengan, deja que las cosas vayan. Es el ancla, sí sustendrá. Y Padre, encomendamos a cada uno en tus manos. Yo mismo incluido, Señor. Nuestra confianza está en ti. Y Padre, queremos rendirnos a ti, aún en una medida mayor. Muéstranos tus caminos, Señor. Guíanos y danos la dirección. Seamos más sensibles, Señor, al hablarnos a nosotros en nuestra vida. Que veamos por tu dirección cada de los días. Y que vengamos a obtener nuestras órdenes de marcha de ti. Y sabemos, Señor, que igualará tu palabra si es que es de ti. Y Padre, podemos tener esa confianza. Y oro, Señor, que si hay alguno bajo el sonido de nuestra voz esta mañana que no haya hallado ese liderazgo para sí mismo en sus vidas, no están yugados a ti. Que te encuentren, Señor. Tú dijiste que si te buscáramos, te hallamos. Y si te buscamos con todo nuestro corazón, esa es una promesa, Señor. Tú no permitirás que uno te busque con todo su corazón y después nunca te encuentre. Y gracias te damos por eso, pero tienes que ser tú o nada más, no tú o un poco de esto o de lo otro. No puede haber alguna otra opción, tiene que ser tú. Y después, Señor, cuando te hallamos y encontramos en ese descanso, empezaremos a reconocer la misma voz que estamos oyendo, que nos está hablando, nos está guiando y dando dirección. La misma voz que está regresándonos a tu palabra, es la misma voz que escuchamos que está ministrando a nosotros, la misma voz que escuchamos a través de nuestros hermanos y hermanas en el cuerpo, cada uno tocando una parte y teniendo una parte. Una verdadera unidad del Espíritu, no una unidad del pensar, sino que unidad de identidad y de organizaciones, sino que una unidad de Cristo. Cada uno de todos nosotros teniendo el mismo propósito. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Permítenos, Señor, esta mañana que nos rindamos cada uno de nosotros. Y para esos de nosotros que sin duda somos ya rendidos y vendidos, que seamos recordados de ello esta mañana, Señor. Porque necesitamos un recordatorio de ello. Sabemos que es tus discípulos, tus apóstoles. Ellos predicaron cosas y dijeron, yo sé que conoces estas cosas, pero te lo estoy trayendo a tu memoria. Sabemos que tenemos que escuchar cosas a su tiempo. Y yo creo, Señor, que esto es tiempo muy a tiempo. Yo creo que para esta iglesia que cumpla sus propósitos y en esta hora, tienes un propósito para nosotros, nos has dado la visión. Y para nosotros cumplir el propósito, Señor, tenemos que estar escuchando por tu voz, tenemos que estar rendidos a ti. Y nosotros no conocemos el camino, tú sí. Y no tienes que decirnos qué vueltas que hacer un mes de aquí en adelante, sino que solo la luz que está a nuestros pies en la senda. Para alumbrar donde tomemos el siguiente paso, es todo lo que tenemos que saber. No necesitamos saber qué es lo que está del otro lado de la montaña o detrás del allá del valle. Te confiamos, Señor, y confiamos que el mismo que nos está guiando ahora nos guiará cuando lleguemos a esa siguiente cumbre de montaña o valle. Sabemos que nada hay que pueda venir contra nosotros que no hayas previsto. Y sabemos, Señor, que desde que tú conoces el camino, si te seguimos, llegaremos a la meta. Ministra cada corazón aquí, Señor, y Padre, que todos renovemos nuestro propósito y nuestra promesa a ti, Señor, como fuese. Y yo quiero ser un prisionero que es rendido y quiero traer mis ambiciones, todo en atadura. Quiero correr todo pensamiento a través del filtro de la palabra. Y si no estoy escuchando tu palabra, nada hay que filtrar. Nada hay que juzgar esos pensamientos. Yo no quiero ser un juez de los pensamientos de todos los demás. Yo quiero que juzgues mis pensamientos. Yo quiero que purgues toda levadura, toda malicia, toda incredulidad. Porque sabemos que un poco de levadura leuda toda la masa. Y no estoy hablando yo del cuerpo esta mañana, estoy hablando de cada individuo. Una pequeñita levadura en nuestro pensar leuda toda la masa también. Más, Señor, queremos que toda duda sea removida y todo poco de cualquier cosa que sea contrario a tu palabra. Queremos ser rendidos a ti, Señor. Y queremos que esa paz que sobrepasa todo entendimiento sea con nosotros todo paso del camino. Te amamos, Señor, y te damos gracias. Y, Señor, estamos en grande expectativa. Yo sé que tienes grandes planes, Señor. Y yo sé que estás haciendo una gran obra y de que tú consumarás esta obra. Gracias, Señor, por permitir tener parte en ello y de ser rendido, ser usado por ti en esta hora y, Señor, de ser testimonio a esta ciudad, a esta vecindad y nuestros lugares de trabajo y familias. Esos con los que nos encontramos. Gracias, Señor. Te amamos con todo nuestro corazón y perdónanos por cualquier cosa que tengamos que traer delante de ti. Celosamente nos arrepentiremos. Te amamos. Nos amamos unos a otros y amamos tu palabra. Bendice cada uno, oramos. En el nombre de Jesucristo, oramos. Y amén, y amén. Este canto dice, diré yo sí, Señor. Diré yo sí a tu voluntad.